Lo acaban de escuchar, lo que fueron estos puentes en otros tiempos. Atrás quedan acdecolas kilométricas en puntos en los que hoy hay circulación intensa, pero no mucho más que otro viernes. Obvio decirlo, precaución y el que pueda, que descanse. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Mañana medio Madrid estará cortado al tráfico. Parada militar en la Castellana para celebrar la fiesta del 12 de octubre. Ya si eso, mañana discutimos sobre la cabra y otros símbolos de las Fuerzas Armadas y sobre la necesidad de este tipo de actos en tiempos de crisis. Actos que por unir ni unen a los políticos. Mañana van a estar en Madrid solo la mitad de los presidentes autonómicos. Alguno incluso del Partido Popular, como Núñez Feijóo, porque no debe resultar nada decoroso ni nada cómodo una foto rodeado de señores con galones en plena campaña electoral. Nuestro presidente, el de Madrid, Ignacio González, le recuerda a sus compañeros que no es momento de juegos ni de rupturas.
Creo que deberíamos de estar todos allí porque es la fiesta nacional y creo que en estos momentos en que hay planteadas desde algunas comunidades autónomas en España discursos de ruptura, creo que tendría que hacer todo el mundo un esfuerzo, incluyendo los propios presidentes de estas comunidades autónomas, para estar presentes en la fiesta nacional como un ejercicio de manifestación de respeto y de defensa de la soberanía nacional y de la Constitución española.
Pues quizá para cambiar esta imagen bastaría con darle una vuelta a la fiesta. Entendemos que es la fiesta de todos. La fiesta de los que disfrutan viendo la patrulla Águila sobrevolar el cielo de Madrid, la unidad de paracaidistas, la legión, el escuadrón de caballería, pero también la fiesta de los que salen a la calle hartos de la crisis, de los recortes y también de sus dirigentes políticos. En definitiva, una fiesta nacional sin exclusiones.
Hola, mi nombre es Héctor y os saludo después de haberme comprado un libro en casa, el libro Neurociencia. Aplicaros. Esto es La Ventana de Madrid.
Los recortes en educación. Cientos de estudiantes han recorrido esta mañana las calles de Madrid, han cortado la Gran Vía y han terminado su protesta frente al Ministerio de Educación en la calle Alcalá. Aperitivo de la semana de movilizaciones que nos espera a partir del próximo miércoles.
¡Fuera banqueros de la universidad! ¡Fuera banqueros de la universidad!
Todos los recortes que está haciendo el gobierno sin pensar en las consecuencias que los ciudadanos van a repercutir.
Se cree una educación pública que se desprestigie totalmente y que la educación solo sea para las élites.
La subida de las tasas, la educación.
Madrid busca soluciones y confía todavía en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para recibir en el año 2013 los 1.000 millones de euros que supuestamente el gobierno central nos ha dejado de dar. Salvador Victoria es el portavoz del Ejecutivo Regional.
Son técnicas presupuestarias las que nos van a articular si existe alguna fórmula para poder recibir un ingreso que permita mantener los servicios públicos de los madrileños.
Y la noticia luctuosa de la tarde. Una niña de 18 meses ha muerto en Chapinería tras ser arrollada por un autobús escolar. El autocar estaba vacío y estaba realizando una maniobra de marcha atrás. 7:23 y en Vallecas, pleno como todos los jueves. De hecho, más de un diputado regional seguro que está mirando atentamente el reloj para iniciar el puente. Felipe Serrano está allí, puntual como siempre, como un clavo. Felipe, cuéntanos cómo ha ido el cara a cara entre González y Gómez, uno mostrando credenciales, ¿no?, como futuro presidente, y el otro recordándole a su adversario sus orígenes políticos. Felipe, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Tomás Gómez acusaba al PP de desmantelar la educación pública por pura ideología, además de presentar sus 10 mandamientos en caso de alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ignacio González atacaba también a Gómez pidiéndole que abandone de una vez su discurso basado en la mentira.
Prometo, señoría, que si un juzgado, sí, señor presidente, que si un juzgado me reclama cientos de facturas de la trama Gürtel, se las entregaré a pesar de las consecuencias. Y en esto último le puedo ayudar. Aquí tiene algunas de las facturas. Facturas que le reclama la Audiencia Provincial. Señor González.
Señorías, el problema que tiene usted, señor Gómez, ¿sabe cuál es? Que de mandamientos sabe poco, pero se ha olvidado el más importante, que es el que usted nunca cumple, que es no diga falso testimonio ni mienta, no mentirás. Ese es el más importante, señor Gómez. Ese es el que usted incumple. Pero es lógico porque usted esto aparentemente no sabe. Usted solo se dedica a mentir, insultar, descalificar y pintar un falso escenario siempre en negro en esta comunidad, como si fuera usted lo que es, un auténtico cenizo, señor Gómez, que es usted lo que es.
Tomás Gómez arremetía también contra las ayudas a los colegios religiosos e Ignacio González le recordaba que los primeros conciertos fueron firmados por el gobierno socialista de Felipe González.
Y otro de los momentos de la tarde, Felipe, lo ha protagonizado el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, que ha atacado directamente a Cristina Cifuentes por su gestión al frente de la delegación del gobierno en Madrid. Cifuentes, que recordemos, no está presente en la asamblea, así que a Gordo le han pegado, digamos, un toque de atención por los calificativos que ha utilizado, ¿no?
Sí, Ignacio González, como es obvio, defendía primero a Cristina Cifuentes, avala de hecho su gestión tras los incidentes del 25S, rigor, profesionalidad y eficacia, según el PP, que cuestiona a Izquierda Unida hasta el punto de pedir al ministro que la cese de forma inmediata. Así lo planteaban el portavoz Gregorio Gordo y el propio presidente regional.
Se trata de que asuma la responsabilidad de resolver un conflicto insostenible quien le tiene esa responsabilidad en último extremo, es decir, el ministro del Interior. Y por eso, señor González, es por lo que le pedimos al ministro del Interior que cese a la delegada del gobierno, a doña Cristina Cifuentes. No que dimita, no hace falta, que la cese el ministro.
Por lo tanto, no tergiverse, no llame a la rebelión y al incumplimiento de la ley, no tergiverse las palabras de la delegada y contribuya a que a todos nos sea más fácil aplicar la normativa y respetar el Estado de Derecho. Gracias.
Gregorio Gordo, decimos, tachaba además a Cristina Cifuentes de mediópata por sus frecuentes apariciones en los medios de comunicación, expresión que ha sido retirada por indicación del presidente de la Cámara. Gordo accedía luego a que en el diario de sesiones, en lugar de esa palabra, figure que la delegada del gobierno es muy aficionada a salir en los medios de comunicación.
Bueno, llevo unos días sin hacerlo. Gracias, Felipe.
Hasta luego, Javier, un saludo.
2 minutos y vamos a hablar precisamente de Parla, de su situación económica y de cómo el Partido Popular pretende cobrar las dietas que no reciben sus concejales. Ahora estamos de vuelta.
Sonrisas y lágrimas, el gran estreno de la temporada, ya es un éxito en el Teatro Coliseum.
Ha sido súper divertido.
Me ha gustado mucho.
Brillante, ha sido brillante.
Me ha encantado, estupendo.
He llorado, me he reído.
Genial. Consigue tu entrada en El Corte Inglés, entradas.com, Ticketmaster y sonrisasylagrimas.com. Llega el clásico, vuelve la música.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Sensebene, tu centro de estética y salud corporal. Bono de 2 sesiones con radiofrecuencia facial, más velo de colágeno y de regalo una higiene facial, todo 59 euros. Consulta promociones en tratamiento corporal. Sensebene, San Sebastián de los Reyes, Avenida Quiñones sin número, local 2, 91-268-6071.
Escucha con nosotros la vida.
Principalmente enseñar a los más pequeños una educación en valores y reforzar esa educación en valores que le dan en los colegios y en sus propias casas y que sepan lo que es la corresponsabilidad.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Prácticamente. Exactamente a las 7:30, lo dicho, en Parla, los concejales no liberados del Partido Popular no cobran las dietas. Ahora mismo se buscan fórmulas para que reciban ese dinero y, ojo, a nosotros nos sorprende y nos sorprende bastante que se estudien rebajas que se puedan aplicar a una empresa que es del portavoz del grupo municipal del Partido Popular para compensar ese dinero que no han ingresado estos concejales. Todo esto suena un poco raro, un poco difícil de entender, así que vamos a intentar explicarlo esta tarde. Para ello hemos invitado a las dos partes. Miguel Ángel López es el portavoz del Partido Popular en el grupo municipal del PP en Parla. Señor López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes a todos.
A ver si lo explicamos esto medianamente bien. ¿Cuántos concejales están afectados ahora mismo por ese dinero que no perciben, por estas dietas? Y sobre todo, la cifra, ¿cuánto dinero les adeuda ahora mismo el Ayuntamiento de Parla?
Bueno, el alcalde de Parla adeuda a 7 concejales del Partido Popular que no están liberados la cantidad de 600 euros al mes desde el mes de julio del 2011. Eso hace un total de 9.600 euros a cada uno, por 7, estamos hablando de casi 65.000 euros, que son los únicos concejales que no cobran de todo el ayuntamiento.
Y este dinero les dicen que no se lo pueden dar, entiendo que porque no hay efectivo en la caja, ¿no?
No dice nada. Nosotros hemos pedido explicaciones al alcalde, no nos las ha dado. Hemos pedido explicaciones también hoy a la teniente alcalde, que creo que va a hablar luego, a intervenir luego, a lo mejor a vosotros tenéis más suerte. Y bueno, aquí lo único que sucede es que si los únicos concejales que no cobran son el Partido Popular, en un municipio que tiene un presupuesto de 100 millones de euros, pues aquí lo que nos pasa es que lo que pensamos es que hay una discriminación ideológica hacia concejales que piensan de forma distinta a lo que piensa el equipo de gobierno. Y eso mismo es lo que piensa el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, que esta misma tarde hemos recibido una llamada de la oficina de la defensora del pueblo, al que lógicamente tuvimos que hacer una denuncia, y que nos ha dicho pues que la mantengamos al tanto de todo lo que suceda, porque entiende que puede haber una discriminación hacia unos concejales que son cargos electos.
Señor López, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con los concejales de Izquierda Unida? Estuvieron en su día en el gobierno municipal, pero ya no están. ¿Ellos siguen cobrando, los no liberados, o qué es lo que
ocurre? Siguen cobrando como si estuvieran liberados, como si estuvieran en el equipo de gobierno. Ojo, no 600 euros al mes, como los 7 no liberados del Partido Popular, sino 2.500 euros al mes. Y estos señores, junto con todos los concejales del Partido Socialista y junto también con el concejal de UPyD, están al día y cobran absolutamente todo. No se puede decir desde el equipo de gobierno, y de hecho no nos lo han dicho, no nos han dicho que no se les pague porque no haya dinero, porque si hay dinero para pagar a todos los demás. Y además el ayuntamiento ha dicho ahora mismo que no está en quiebra, o sea que no hay ningún problema en pagar 600 euros cuando se están pagando. La nómina mensual del ayuntamiento es 1,5 millones de euros. ¿Qué me dice a mí el señor alcalde? ¿Que no puede pagar 600 euros por 7, 4.200 euros? Aquí además alguien se está quedando con dinero, porque el Ayuntamiento de Parla debería de ingresar las retenciones del IRPF en Hacienda. Las de estos 7 concejales a los que no pagan las debería de ingresar en Hacienda y no lo está haciendo. Con lo cual el Ayuntamiento de Parla se está quedando con un dinero que es de los concejales del Partido Popular. No solamente no les paga las dietas, sino que tampoco ingresa el IRPF, que tiene que ingresar en Hacienda como tienen que ingresar todos los habitantes de España.
A ver, una más antes de que hable y escuchemos la versión del ayuntamiento, antes de que hable la teniente de alcalde. Esta fórmula de la que hemos hablado, que estudian ustedes de rebajar ese dinero que se les debe a los concejales en una de sus empresas. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Se lo quieren ahorrar en impuestos y usted luego se lo paga? ¿Cómo funciona esto? Muy raro.
No, Javier, las cosas son bastante más simples. Los concejales del Partido Popular, los 7 que no cobran, van a hablar con el concejal de Hacienda a pedirle explicaciones, y el concejal de Hacienda les dice, pues mira, lo que podéis hacer, como el ayuntamiento no tiene dinero, lo que podéis hacer es lo que están haciendo todas las empresas a las que les debemos dinero, que son multitud. 250 millones de euros le debe el ayuntamiento a las empresas que han prestado servicios, que es compensar deuda. Compensar deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la deuda que tiene el ayuntamiento con estos concejales es muy elevada, pues estos concejales compensan el IBI de su casa, compensan el numerito del coche de su casa, y luego se buscan, pues, lo que les ha dicho el concejal de Hacienda, tú te buscas, os buscáis familiares, os buscáis amigos, os buscáis vecinos, os buscáis compañeros de partido para intentar compensar la deuda que el ayuntamiento tiene.
Discúlpeme, es que esto me parece muy poco serio. La empresa con lo personal.
Javier, eso es algo que permite la Ley General Tributaria, que claro, es la compensación.
Lo digo claro y no lo permite.
Y de hecho el ayuntamiento lo ha hecho. Es decir, hay de los 7 concejales de los 7 concejales que no cobran, hay 2 de ellos que han compensado la deuda que el ayuntamiento tiene con ellos con recibos del IBI de familiares, de vecinos, de amigos, de compañeros de partido, etcétera, etcétera. Y el ayuntamiento, el concejal de Hacienda, ha firmado un decreto aceptando esa compensación y cancelando recíprocamente las deudas.
Bueno, Miguel Ángel
si
López...
yo no tengo dinero para pagar a un acreedor y a su vez le debo a otro, al final, eso es lo que ha hecho el ayuntamiento, por ejemplo, Javier, con una parcela en Parla Este, una empresa que tenía que aportar una fianza por importe de 600.000 euros, la ha compensado con la deuda por importe de 600.000 euros que el ayuntamiento tenía con
otra empresa. Yo creo que la versión queda bastante clara y lo vamos a dejar aquí porque me gustaría ser equitativo en los tiempos. Miguel Ángel López, gracias, un saludo y buenas
tardes.
Gracias
a vosotros.
Y María José López es la primera teniente de alcalde de Parla. Señora López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, ya he escuchado la versión del Partido Popular. Si quiere, vamos por partes. A ver, ¿por qué no se le paga? Directamente le pregunto a los concejales del Partido Popular. ¿Dónde está el pero?
Bueno, nosotros, y como entenderéis, en las circunstancias de la situación económica que vivimos todas las administraciones, no solamente el Ayuntamiento de Parla, aunque a veces, por lo que saben los medios de comunicación, parezca que somos el único eje del mal que existe en todo el Estado español, priorizamos los gastos como no puede ser de otra manera. Entiendo que para el señor López era también importante que prioricemos el pago de servicios como puede ser la limpieza viaria o el mantenimiento de las calles de la ciudad antes que acometer otros gastos. Como gobierno nos corresponde en este caso priorizarlos y eso es lo que estamos haciendo.
Pero otros concejales, nos comentaba él, como por ejemplo los de Izquierda Unida, sí cobran.
Sí, se le ha olvidado al señor López comentar que 4 de sus concejales también están liberados y cobran 2.500 euros cada uno, entre ellos el mismo, que con las múltiples empresas que tiene, porque creo que es importante saber de qué estamos hablando. Y Miguel Ángel López es uno de los mayores terratenientes de la ciudad de Parla. Están en su poder buena parte de los terrenos de la ciudad, incluidos algunos que se contemplan dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que no pudimos aprobar porque él mismo tiene intereses personales y no se fue del pleno en el que lo pretendíamos aprobar. Por tanto, en este contexto, a nosotros la situación nos parece cuanto menos extraña, rara y difícil de justificar, porque que pretenda que sus propios concejales paguen el IBI de sus empresas no nos parece, en los tiempos que corren, ni ético y, por supuesto, ni legal siquiera.
No, legal. La propia ley sostiene que es legal. Yo no sé si es legal o no, pero raro sí es.
Sí,
o sea, ustedes esa fórmula no la van a aceptar.
No la vamos a aceptar, no porque no queramos, sino porque el Código Civil nos lo impide. Hay una ley que dice que eso no lo podemos hacer. Efectivamente, las compensaciones de deuda existen, pero la deuda te la puedes compensar con algo que sea de tu propia titularidad. Lo que no se puede hacer es decirle a tus concejales que compensen sus dietas de plenos con empresas de este señor, que otra cosa no, pero el dinero está claro que le sobra. En este caso, además, es que no es una cosa nueva. Cuando Miguel Ángel López era alcalde de Torrejón de Velasco, esto ya ocurrió porque le pidió a sus concejales que donaran sus sueldos y no llegó a devolvérselos nunca. Entonces no sabemos si tienen algún tipo de situación complicada interna dentro del Partido Popular y utiliza este tipo de mecanismos para tener a sus concejales de su lado. No queremos pensar mal, pero bueno, viendo que no es la primera vez que lo hace, no nos extrañaría que esta vez fuera exactamente igual.
María José López, le quiero trasladar una última cuestión sobre la situación económica de Parla. Una voz acreditada de su partido, del PSM, decía esta mañana que se han manipulado los datos de la Cámara de Cuentas. ¿Ustedes también creen que esto es así? Y si es así, ¿el PSOE en algún momento va a llevar el asunto a los tribunales?
Bueno, nosotros hemos escuchado las declaraciones que ha hecho el compañero del Partido Socialista de Madrid. Agradecemos su apoyo en este asunto, precisamente porque se han manipulado los datos, no sé si por parte de la Cámara de Cuentas, pero está claro que sí, por parte del Partido Popular, que con un informe que hace referencia a las cuentas de los años 2008 y 2009, hace nada más y nada menos de tres años, dice que nos encontramos en situación de quiebra. Si realmente nos encontráramos en situación de quiebra, y es tan simple como esto, no podríamos haber soportado estos 3 años pagando los servicios, manteniendo la ciudad y prestando exactamente los mismos servicios públicos que veníamos prestando antiguamente. Es una situación de ataque y derribo contra nuestra ciudad que no es nueva y que, bueno, nosotros estamos aquí para gobernar, para que la ciudad siga mejorando y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
María José López, lo tenemos que dejar ahí. Le agradezco de verdad que haya estado con nosotros esta tarde y que hayamos podido escuchar las dos versiones. Un saludo y muy buenas tardes.
Saludo.
Nos marchamos. Mañana es viernes, es festivo, 12 de octubre, pero estaremos aquí como siempre desde las 7 y 20 en la Ventana de Madrid, a través de las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.